en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A partir de mañana, el Gobierno de Madrid ha anunciado la obligatoriedad de usar mascarillas en todos los espacios públicos, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Ahora bien, no es la medida que más puede afectar al mundo del empleo. Por ejemplo, se limita hasta la 1:30 de la madrugada la apertura de discotecas y locales de copas, y también se obliga a limitar las reuniones a no más de 10 personas en las terrazas de los bares. Eso puede tener consecuencias claras desde el punto de vista del empleo, aunque siempre, por supuesto, lo primero es la salud. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Hoy vamos a hablar del empleo público en la sanidad madrileña. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y es momento ya de saludar a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú, como me dijiste que no eras de discotecas, no te afecta mucho como consumidora lo de la 1:30 de la madrugada, ¿no?
No, no me afecta nada. Lo que sí me afecta es que no nos escriban en las redes sociales.
Eso te afecta. Bueno, no puedes dormir por las noches, ¿no? Pensándolo.
Hombre, a ese nivel no, pero me gusta que estén al otro lado, ¿no? De las redes sociales, de Twitter, por ejemplo.
Bueno, participan.
Claro, por eso quiero que participen en Twitter @MadridTrabajaOM y en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja. Así que nos escriban, bien, por favor.
Dicho esto, es conveniente que estén atentos a los próximos minutos, que estés atento o atenta a las ofertas de empleo que siempre recogemos aquí en Madrid Trabaja. Y hay puestos para 10 operadores de ciberseguridad.
Es una oferta de empleo de la Fundación Good Job en la que se buscan perfiles con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% con la titulación de la ESO equivalente y nivel básico de inglés. No son necesarios conocimientos previos, solo vocación por el sector tecnológico y ganas de aprender. La formación previa corre a cargo de la empresa y se realizará de manera online. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses a 1 año y a tiempo completo.
Y luego se buscan tramitadores de siniestros del hogar en Tres Cantos.
Los trabajadores se encargarán de revisar las coberturas de la póliza de los asegurados, resolver las dudas que puedan surgir y gestionar los siniestros del hogar. Para optar a una de las vacantes es necesario tener experiencia de al menos 6 meses, habilidades de comunicación y disponibilidad para trabajar un fin de semana cada 3 y festivos. Ofrecen a cambio un contrato temporal con una jornada de 30 horas semanales.
Y luego hay una oportunidad para ayudante y oficial de fontanería.
En el caso del ayudante no es necesario que cuente con experiencia, pero sí será imprescindible que tenga una titulación de grado medio superior de la rama de fontanería o climatización, o bien que dispongan de un certificado de profesionalidad relacionado con el puesto. En el caso del oficial de primera, deberán tener la misma titulación y además 2 años de experiencia anterior trabajando en el sector. En ambos casos ofrecen un contrato por obra y servicio a tiempo completo con posibilidad de indefinido y el salario es según convenio.
2 puestos de jardineros en Cubas de la Sagra.
Es imprescindible que los candidatos cuenten con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, carné de conducir de clase B y con una experiencia de al menos 1 año manejando desbrozadora, corta césped, corta setos y riegos. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga, la jornada es a tiempo completo en turno de mañana.
Mientras en Alcalá de Henares precisan de comerciales de muebles o interioristas.
Las funciones son atender al cliente de manera presencial y telefónica, desplazamientos a domicilio para realizar las mediciones y además la gestión del almacén. Es necesario que los interesados tengan experiencia comercial en el sector de muebles o estudios en decoración de interiores. Además, será imprescindible que cuenten con el permiso de conducir de clase B. ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo.
Y terminamos con 4 puestos de albañiles en Madrid.
Oficiales de primera que tengan el curso de prevención de riesgos laborales de albañilería de 20 horas, el carnet de conducir, 1 año de experiencia y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Los contratos son por obra y servicio.
Y ya sabes que si cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas de empleo y te interesan, debes, mira, hoy te lo voy a decir más fácil. En Google marcas Madrid Trabaja, te sale en nuestra página web y ahí están colgadas las ofertas de empleo de este 29 de julio. Es miércoles, es nuestra última mesa de empleo público de esta temporada, así es que vamos a saludar a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, bien, aquí con compañía agradable como suele ser habitual.
Muy bien, así me gusta, porque nosotros también te consideramos compañía agradable y lo ha sido durante toda esta temporada. Y esperemos que en septiembre volvamos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, de aquí a septiembre. Esperemos que esto funcione. Vamos a ver, bueno. Dejar pasar el tiempo, que tenemos una incertidumbre también delante que no sabemos.
Totalmente, totalmente. Y también Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos. Con vosotros, que siempre es un placer.
Bueno, el placer es nuestro y ya sabéis que con ambas dos, pues habíamos en algún comentario anterior del programa, nos habíamos comprometido a que teníamos que dedicar un día al empleo público en el mundo de la sanidad aquí en la Comunidad de Madrid y dicho y hecho, pues para cerrar la temporada, qué mejor hacerlo con eso. Entonces, ¿os parece que, bueno, pues primero me deis un pequeño... Ya no os pido titular, porque la semana pasada lo del titular fue un poco largo, la verdad. Pero bueno, una pinceladita cada una de vosotras de cómo veis la situación y más ahora que, bueno, pues parece que... los rebrotes y tal están provocando alarma, más de momento en otras comunidades autónomas, pero ya veremos lo que ocurre en Madrid. Empieza, por ejemplo, tú, Rosa.
Vale, bueno, la verdad es que, hombre, la situación sanitaria a mí me preocupa en el sentido de que no tengo claro que quienes tienen que decidir tengan claro las cosas. Pero eso ha pasado durante todo el tiempo en el que estamos. Lo que pasa es que cuando a veces se niega una situación, luego se dice que sí, pues a la población en general puede plantearle cuando menos algún resquemor o alguna duda de qué es lo que va a pasar con nosotros. Y la verdad es que en este momento está todo abierto y los rebrotes nos hacen, pues bueno, estar alertas. Desde luego, cuidarnos para no contagiarnos y no contagiar a los demás.
Carmen, ¿y tú qué opinas?
Bueno, pues sí, con mí como la compañera Rosa me preocupa esta situación y sobre todo me preocupa la avanzadilla del gobierno de la Comunidad de Madrid, que no reflexiona o no quiere reflexionar y sigue actuando como si aquí no pasara nada, con orejeras. Es grave, pero sigue, no se plantea una sanidad, consolidar una sanidad pública en condiciones, que es la que necesita esta Comunidad de Madrid, da saltos de mata, ahora el IFEMA para arriba, destruye el IFEMA, ahora lo vuelvo a abrir, ahora hay una inseguridad y lo que está claro es que en esta Comunidad de Madrid tenemos menos información de la que deberíamos de tener, de lo que está pasando y de cómo está el flujo del coronavirus. Y no vale que saque decretos después de más de un mes de no haber explicado nada de qué está pasando en esta Comunidad de Madrid. Lamento la situación de la sanidad pública que no ha mejorado y todo lo contrario, para mí me parece, para nosotros, creemos que sigue en la misma senda, empeorar, privatizar y no hacer uso, un buen uso del servicio público en este caso, tan necesario.
Bueno, pues si os parece vamos a hablar de... Yo sé que es difícil deslindar lo de el coronavirus, digamos, global, la situación global, de lo que es en sí el empleo público, que también tiene mucho que ver con la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Pero tenemos con nosotros a Julián Ordóñez, el responsable de Sanidad en UGT. Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sobre todo lo queremos enfocar porque, claro, somos un programa dedicado al mundo del trabajo, a la situación de los empleados, empleadas de la sanidad madrileña, que en estos momentos, ¿cómo la definirías, Julián?
Bueno, pues ahora mismo lo acabas de decir, ¿no? Que es difícil desligar la situación del COVID que genera tanta incertidumbre día a día con la situación del empleo. Yo estaba repasando hace un ratito los datos de número de trabajadores y demás, y bueno, pues estamos ahora mismo en unos datos muy preocupantes de precariedad, de eventualidad, y bueno, pues se ha contratado bastante menos de lo que se debería haber contratado, y bueno, pues con eso tenemos que afrontar pues un posible futuro brote, que ojalá no sea como el primero, pero en ellas estamos.
Pero, por ejemplo, Julián, yo escuchaba ayer a la presidenta de la comunidad hablar de la reapertura de dos pabellones de IFEMA ante la posibilidad de esos rebrotes. ¿Pero está previsto qué trabajadores van a ir allá?
No, ni la primera vez tampoco. Ese es el gran problema. Nosotros siempre estuvimos en contra, no del IFEMA y de la idea del IFEMA en sí. No, que nos puede parecer una idea excelente. Lo que sí estamos en contra y hemos estado siempre en contra y nos opondremos siempre de la forma más firme posible a que eso se haga a costa de destrozar la atención primaria. Porque la atención primaria se ha demostrado, no en esta comunidad, desgraciadamente, pero sí se ha demostrado en todos los sitios donde ha funcionado, que es la primera barrera que hay frente a problemas como este, en este caso el COVID, o cualquier otro problema de salud que tenga la población. Y aquí lo que se hizo fue desmantelar la atención primaria, que de hecho sigue en gran parte desmantelada, con muchos centros de salud cerrados, consultorios cerrados, cambio de horarios en muchos centros, bueno, con una intención clara de adelgazar la atención primaria para nutrir al hospital de IFEMA, que al final, bueno, pues tuvo unas actuaciones muy por debajo de las previstas inicialmente. De esos 5.500 camas, apenas 1.200 y pico se llegaron a ocupar en el pico más álgido. De esas 500 camas de UCI, bueno, pues es que no llegó a la docena de camas de intensivos que se pusieron en el IFEMA. Bueno, pues para eso, desmantelar la primaria nos parece mucho arroz para tan poco pollo.
Pero de todas formas ahora, no sé si me corrigen Rosa, Carmen, ahora los centros de atención primaria, digamos, no se han recuperado todavía, ellos, ¿no?
No, están. Ahora mismo tenemos cerca de 20 centros de salud y consultorios cerrados, tenemos en algunas zonas de Madrid, con la excusa de que no hay gente para contratar, pues tenemos centros de salud con un horario muy reducido y muy restringido, y estamos hablando de que, bueno, con graves problemas muy importantes en atención primaria.
¿Y realmente hay problemas para contratar a sanitarios?
Bueno, las bolsas están agotadas, pero siempre hay medios para poder contratar, porque, hombre, y evidentemente si se hubieran hecho las cosas inicialmente de otra forma y se hubieran hecho mejor, pero bueno, hay que buscar las soluciones. Los gestores son los que tienen que buscar las soluciones. No son los trabajadores, ni somos nosotros, que podemos dar muchas ideas, pero son los gestores los que tienen que hacer que los centros de salud, en este caso, funcionen, que los hospitales funcionen y que todo funcione. ¿Soluciones para hacerlo? Sí, hay formas de hacerlo. Bueno, pues si con la misma gente tiene que... Desde luego, los ciudadanos lo que no pueden hacer es prescindir de determinados servicios que son imprescindibles para ellos, para los ciudadanos y para la salud en general de toda la población.
Pero bueno, hay fórmulas también, si las bolsas de empleo están agotadas, se pueden convocar bolsas extraordinarias, lo estamos viendo. Vale. La semana pasada hablábamos del tema de educación, que se está haciendo en el tema de la FP, por ejemplo. Existe incluso hasta la posibilidad, ¿no?, de utilizar los servicios públicos de empleo para formular ofertas, ¿no? Aunque ya sé que no es un procedimiento que normalmente os guste a los representantes de los trabajadores, pero bueno, en una situación de emergencia, pues cualquier método es bueno, ¿no?
Efectivamente, hay medios, hay métodos para hacerlo. Bueno, pues hay incluso, bueno, pues cualquier otro método que aunque no nos guste y no sea, pero para situaciones como esta, bueno, pues habrá que ir a las prolongaciones de jornada, aunque estemos completamente en contra, habrá que ir a, bueno, pues a la posibilidad de que con la misma el número de personas se pueda atender a un mayor número de población, doblar las consultas, lo que sea. Pero el ciudadano se tiene que encontrar con que con unos trabajadores enfrente que estén en condiciones aceptables de trabajar, pero que les estén dando además la atención que ellos necesitan y requieren.
Carmen, en cualquier caso, todo esto de los procedimientos de contratación y demás, cuando se quiere, se es muy ágil.
Claro, la administración tiene fórmulas que son legítimas y legales para poder contratar interinos, y no igual que se desvía y hace un presupuesto al margen para contratar a través de empresas privadas, hablemos de Traxa o de alguna otra, pues eso se puede hacer con propuestas para interinos. Y la solución es rápida, es un trabajo público, y, hombre, con cierta calidad, más que si vienen por empresas y servicios privados, que de eso ya conocemos un poco. Con lo cual, la excusa no es la rapidez, no. La excusa es otra cosa, de dónde van esos fondos y cómo se gestionan esos fondos.
Ya, porque, Julián, por ejemplo, se había comentado, yo no sé cómo quedó aquella situación de los 10.000 sanitarios que en su momento se incorporaron para luchar contra el COVID, que se les prometió que se les iba a ampliar el contrato. Nosotros aquí en el programa, de hecho, hablamos con una de ellas, con una enfermera. Recuerdo además que estaba en el centro de atención primaria, en un centro de atención primaria de Móstoles, y no sabía qué iba a ser de su vida. Y parece que al final muchos se han quedado con ese interrogante.
Bueno, quedó los 10.100 que en su momento estuvieron trabajando y se les fue contratando por el COVID o a consecuencia del COVID, quedó en aproximadamente 7.700 por las propias cuentas de la Comunidad de Madrid. O sea que esto sí que son números transparentes.
Sus propias datos cuentas, oficiales que datos se dice, ¿no?
7.700 trabajadores de diferencia. Claro, esos 7.700 trabajadores, es verdad, y las bolsas agotadas y demás, ¿dónde están los otros que se han ido? Pues probablemente es que las ofertas que han tenido aquí en Madrid han sido menos atractivas y mucha gente pues ha vuelto a estar en otras regiones trabajando, y a consecuencia de eso, pues ahora a lo mejor tenemos la excusa de que aquí no hay suficiente personal para contratar y poder llegar a todo lo que habría que llegar en esta comunidad, claro.
Y ahora hablamos también, Rosa, lo comentábamos antes de empezar el programa, del tema rastreadores.
Bueno, el tema rastreadores, la verdad es que me parece tremenda la propuesta que hoy mismo me ha llegado, ¿no? En la que se estaban buscando voluntarios, y eso demuestra, bueno, cómo está actuando la Comunidad de Madrid en este caso a la hora de afrontar una crisis tan seria como la que tenemos. Creo que la figura del voluntariado es muy buena, pero no es la figura que debe de utilizarse para cubrir esta demanda de empleo y esta necesidad que en este momento tenemos. Lo que no puede ser es que se envíen correos a diferentes ámbitos, dentro de diferentes administraciones, para decir cualquier persona que quiera ser voluntario que se apunte. Además, diciendo en algún hospital trabajará, se le facilitará un despacho, pero no sabemos dónde va a ir. Hombre, yo creo que estas cosas no se deben de hacer así. Creo que cuando oferta algo debe ser la cosa más seria y más completa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que, Rosa, han escuchado la tertulia y han escuchado a Carmen, que cuando se refería al tema del colapso en el SEPE decía, hay que buscar voluntarios entre el propio funcionariado, ¿no, Carmen?
Sí, debe ser. Lo que pasa es que no puede haber voluntarios en los rastreadores porque esta comunidad solo cuenta con 142. Y son datos oficiales, ¿eh? No son datos del sindicato. Tenemos un rastreador cada 47.080 habitantes. Datos del consejero de Sanidad, don Enrique Ruiz Escudero, ¿no? Sí.
Sí.
O sea que vamos bien, ¿no? Vamos bien, no me extraña que busquen por cualquier rincón y busquen voluntarios y busquen lo que sea, porque, en fin, esto ya era previsible. ¿Os acordáis que en algún momento hemos dicho y hemos comentado que el Colegio de Médicos decía que Madrid, si asomaba un nuevo brote, no estaba preparada?
Uh-huh.
Pues aquí está.
Bueno, Julián, yo la verdad es que desde el punto de vista de seguramente muchas personas que nos están escuchando, ayer conocimos los datos de la EPA que son terribles, que se han perdido 1 millón de puestos de trabajo en toda España y 180.000 en números redondos aquí en la Comunidad de Madrid. Parece increíble que no se pueda generar empleo para rastrear.
Pues sí, parece un poco increíble. Yo cuando habláis de los 142, yo ya dudo mucho de las cifras, porque como os decía antes, apenas nos salían a nosotros poco más de 2 docenas. En la reunión extraordinaria de la Comisión Central de Salud Laboral que tuvimos con la Dirección General la semana pasada, nos habló literalmente la Dirección General de Salud Pública de 56, y un par de días después, primero el vicepresidente del gobierno Ignacio Aguado y después el consejero, ya hablaban de esos 142. Ahora hablan de doblarlo a 360 en el plan de hoy, pero nunca llegando ni siquiera a los 400 que de primeras todos pensábamos que teníamos o que íbamos a tener, cuando realmente lo que hacen falta aquí en Madrid no son ni 400, ni 300, ni 140, son cerca de 2.000 para tener los ratios que están indicados y que están previstos que tienen que tenerse para hacer un buen rastreo.
Ya, pero de cualquier manera, a través del empleo no se puede cubrir, hay que acudir al voluntariado, no hay dinero. ¿Cuál es el problema desde vuestro punto de vista o por lo menos que os hayan explicado a vosotros?
Pues a nosotros explicarnos no nos han explicado absolutamente nada porque no es algo que tengan la costumbre de hacer, de explicar a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, más allá de lo que tienen la estricta obligación. Pero no entendemos cómo puede haber ese problema para contratar. Un rastreador no es necesario que sea un médico, que sea un facultativo, que sea un sanitario, que sea una enfermera. Es necesario que sea alguien que tenga una formación que se le tiene que dar y que tenga unos conocimientos que se le tienen que proporcionar, unos medios tecnológicos que se le tienen que proporcionar también. Con eso, que creemos que no es tan, con la falta de empleo que hay, que no sería algo tan complicado de buscar, el dinero, imaginamos que con los fondos COVID que se están recibiendo desde el gobierno central, imaginamos que no tendría que haber ningún problema para contratar el número de rastreadores necesarios. Otras comunidades los tienen, nosotros no.
Bueno, pues en cualquier caso, Julián, seguiremos muy pendientes ya en la nueva temporada de cómo está la situación del empleo público, porque en sanidad en concreto, porque yo creo que va a ser necesario reforzar, por desgracia, porque eso significa que las cosas en cuanto a los rebrotes pues van a continuar y nos tenemos que aprender a convivir con el virus, y parece que eso va a generar pues nuevos infectados. Julián, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Seguimos analizando la situación del empleo público en la sanidad madrileña y hay un colectivo que en los últimos días, en las últimas semanas, está reclamando sus derechos, son los MIR, que hemos hablado de esas convocatorias que se producen anualmente y vamos a repasar también la situación con ellos. Tenemos a Alicia Martín, que es presidenta del sector de atención primaria de AMIT. Alicia, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, Alicia, precisamente estábamos comentando que precisamente la atención primaria a la que tú perteneces ahora mismo debe ser clave en estos momentos que vivimos con el COVID-19 y, sin embargo, pues parece que que se han quedado un poquito desmantelados los servicios.
Vamos a ver, no es que deba ser clave justo ahora en estos momentos, es que la atención primaria, y así está planteado el sistema, es la puerta de entrada, se supone, al sistema de salud. El tema es que la precarización del modo en que se financia la atención primaria, tanto en Madrid como en las otras comunidades autónomas, es de mucho antes de la pandemia. Si a este estado en el que estábamos sumidos todas las comunidades autónomas con un presupuesto ínfimo con el que se dota atención primaria y con una falta de profesionales sanitarios, en concreto de profesionales médicos de familia y pediatra en los centros de salud, pues se pueden ustedes imaginar cuando hemos llegado a esta situación de pandemia. En marzo el problema era enorme. La situación actual es todavía más grave porque aunque la enfermedad por COVID ha dado un pequeño margen en cuanto a la forma de infectar y en cuanto al número de pacientes y número de casos, la cuestión es que ahora las plantillas, en cuanto a médicos se refieren, están a mitad de efectivos. Entonces, los centros de salud no tienen suplentes para cubrir a los médicos que están de vacaciones, que están de baja o que son profesionales especialmente sensibles y que no pueden ver pacientes COVID. Por otro lado, muchas veces lo que nos pasa es que además no solamente es que estén de baja los profesionales especialmente sensibles, sino que no se permite el teletrabajo, no se permiten otras formas de asistencia, no se les permite a lo mejor ser rastreadores o ejercer su trabajo de otra manera. Entonces, estamos absolutamente abandonados y ahora mismo exhaustos después de todo lo que hemos pasado. Si viene una nueva situación, que parece que es lo que viene, si aumenta el número de casos, si sigue sin haber colaboración entre salud pública y atención primaria, si sigue sin haber refuerzos de atención primaria, si además, como hemos escuchado hoy, se plantea volver a abrir a IFEMA, si siguen sin abrir los SWAP del 112, es que no sabemos cómo se va a organizar la asistencia. Es que lo que vemos es que se van tomando decisiones y sigue sin haber ningún plan estructural.
De cualquier manera, nos has dibujado un poco la situación en atención primaria, pero en realidad a ti te hemos llamado pues por las reivindicaciones que tenéis el colectivo de los MIR, que estáis protagonizando pues acciones de protesta. ¿Y exactamente qué es lo que reclamáis como colectivo?
Vamos a ver, los MIR lo que reivindican es que se firme un convenio que proteja sus derechos laborales. Los mismos que reivindican es que se siente la Consejería de Sanidad a hablar con ellos para concretar unas medidas de trabajo que les protejan. Ellos son personal de formación y tienen muchos derechos que no están protegidos. Estamos hablando de situaciones ahora de la pandemia, de infecciones, de protección. Estamos hablando de gente que trabaja compartiendo su cama y sus sábanas con otras personas. Estamos hablando de gente que muchas veces no puede librar las guardias después de 24 horas. Estamos hablando de que a los profesionales sanitarios, en concreto a los facultativos, se les maltrata ya desde sus primeros momentos de ejercer la profesión. Y lógicamente, pues por todo eso es por lo que protestan, porque quieren unas condiciones de trabajo dignas y de formación dignas. Y lo que quieren es un convenio que garantice sus derechos laborales.
Desde la Comunidad de Madrid se dice que ese convenio dependería en gran medida de la Administración Estatal.
Vamos a ver, eso no es así. Hay cosas que hay que negociar desde Madrid, hay cosas que hay que negociar desde el Estado. De todas maneras, en todos los ámbitos en los que los médicos reclaman sus derechos, nosotros no hablamos ni del gobierno central ni del gobierno regional. Hablamos de un pacto por la sanidad por el que todos los residentes a nivel nacional efectivamente tendrán que tener unos derechos, pero nosotros estamos hablando de los derechos que tienen los residentes en formación en la Comunidad de Madrid. Y es la Consejería de Sanidad, la que tiene que sentarse a hablar, porque hasta ahora ni siquiera eso ha sucedido. Los residentes lo que quieren es que les reciban y sentarse a negociar esas condiciones y ese convenio. Evidentemente es un tema extensivo al resto de España. Como ya sabrán ustedes, en Alicante empieza a haber movilizaciones también, en Valencia también.
De todas las maneras, yo creo, y también abro un poco la conversación tanto a Carmen como a Rosa, que una de las consecuencias claras que hemos visto con esto del COVID-19 es que los médicos que están empezando, que al final es de lo que hablamos con los MIR, han asumido más responsabilidades quizá de las que debieran por su experiencia, ¿no? Les han obligado desde luego las circunstancias. Carmen.
Pues sí, pero bueno, vaya por delante el saludo a esta profesión, bueno, a todo lo que es el ámbito sanitario, que ya lo hemos hecho, pero reiterarlo. Yo creo que si hay profesiones que son de voluntad, pues estas, las sanitarias, es una de ellas. Y es normal que en situaciones como la que hemos vivido, pues se afrenten y se pongan en primera línea si hace falta para colaborar, teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta ni siquiera su tipo de contratación, porque bueno, pues la... su realidad es una y su vocación es lo primero, y está claro que les ha tocado afrontar situaciones que no debían haber afrontado por su contratación, por su ingreso, pero que bueno, voluntariamente lo han hecho porque no les quedaba más remedio, porque tenemos una sanidad en nuestra comunidad, pues como hemos dicho siempre y reiteramos, muy esquelmada, muy maltratada y con unos recursos muy, muy escasos y cada vez más, y en estas situaciones tan alarmantes como ha sido el COVID y lo que pueda volver a darse de pandemia, pues lo estamos comprobando, que no puede ser maltratado este servicio, esta atención y estos especialistas. Estos médicos.
Porque una cosa, Alicia, y quiero que me lo confirmes, ¿un MIR cobra en torno a 1.000 euros?
Sí, o sea, sí, sobre sí. Resto del dinero que pueda cobrar es en base a las guardias que pueda hacer. Guardias que son un número indefinido muchas veces y que no permiten descanso entre ellas. El sueldo de un residente, y lo hemos hablado muchas veces, es muchas veces por debajo de alguien que se dedica a la hostelería, con todo el respeto del mundo. Vamos a ver, y no es solamente cuestión del sueldo, que también es que hay que negociar unas condiciones. Quiero decir, un médico es un médico y la vocación va por un lado, efectivamente, pero somos trabajadores igual que los demás. Lo que hemos vivido no es una guerra, lo que hemos vivido es una situación de una pandemia que exige que los profesionales sanitarios y no sanitarios demos lo que podamos dentro de unas medidas de seguridad que no se han respetado, dentro de unas medidas de descanso que no se han respetado. Entonces, por supuesto que todo el mundo colabora. Ya dijimos en su momento que era muy fácil pasar de héroe a villano y ya lo estamos viendo. Estamos viendo a gente en la calle que soporta todo el peso de la actividad de un hospital, muchas veces sin supervisión. Los primeros maltratados son sus adjuntos y ellos van detrás. Entonces, no puede soportarse este sistema. Si tenemos profesionales excelentes a los que se intenta ofrecer contratos basura y se van de Madrid y se van de España.
Bueno, yo es que verdaderamente me ha sorprendido, porque ya incluso sin comparar con otros colectivos, que entiendo lo que decías, Alicia, pero simplemente hay que recordar que es que el salario mínimo interprofesional se encuentra ya muy cerca de los 1.000 euros, o sea que verdaderamente digamos que cobran muy poquito más.
Además, Javier, es que estamos hablando de personas que están estudiando una carrera universitaria de 6 años, que luego tienen un examen que les capacita para formarse en una especialidad a la que entran para pasar 4 o 5 años de sus vidas, y cuando terminan esa formación especializada se van a la calle. Entonces, no entiendo, ni lo entiende nadie, creo, el hecho de invertir en la formación de unos profesionales que luego dejamos irse de esta manera. Pero ¿cómo no se van a ir? Si es que no son solo ellos, si es que un médico de atención primaria que dobla su turno por la tarde o por la mañana porque no hay médicos, gana 10 euros la hora. 10 euros la hora. Ya, es que no sé si la gente sabe esto.
Bueno, Rosa, de cualquier manera es una situación que ¿cómo ves tú, que además procedes del mundo de la sanidad?
La verdad es que, bueno, en esta situación que hemos vivido con la pandemia se ha visto, pues bueno, la buena voluntad, la disposición de todas las plantillas de los centros, de personal sanitario, de personal no sanitario, porque no solamente los sanitarios, pues bueno, los que pertenecemos al ámbito sanitario directamente somos los que hayamos podido o hayan podido hacer, ¿no?, sino cualquier persona que ha estado ahí, pero unas condiciones de trabajo dignas. Yo creo que todos los que estamos trabajando ahora mismo desde el ámbito sindical es lo que intentamos conseguir, porque cualquier persona tiene derecho a ello, y la semi-explotación que pueda darse, en este caso con las quejas que los MIR están trasladando por su jornada o por su salario, como pueda darse en cualquier en otros muchos puestos de trabajo, que no nos olvidemos, pues desde luego tiene que erradicarse en esta sociedad. Pero esto demuestra lo que ha dicho Alicia, ¿no?, y lo que creo que en algunas ocasiones hemos comentado, la importancia de optimizar la inversión que hacemos con la formación de las personas en este país y en nuestra comunidad, por supuesto, ¿no? Es una inversión en formación la que se da, que al final las condiciones laborales en muchas ocasiones no son las que se consideran aceptables para tener un proyecto de vida. Y bueno, pues hay muchas profesiones que, por desgracia, acaban saliendo del país buscando un puesto de trabajo más digno de lo que aquí se puede tener.
De cualquier manera, Alicia, que seguiremos en contacto también para ver un poco cómo evolucionan, sobre todo los que tienen que solucionar esto que se ha puesto encima de la mesa con respecto a los médicos residentes. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este día, que sobre todo hablamos de empleo público en el mundo de la sanidad. Muchas gracias, Alicia. Pues, un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Y solamente quería puntualizar una cosa.
Sí, esto, sí.
Volvemos a decir, nos habéis oído seguramente durante estos meses de pandemia, en especial desde el sindicato de AMITS, que no es una cuestión de color político, que no es una cuestión de gobierno de un lado, de otro, de gobierno central. Es una cuestión de que hay cosas en las que tenemos que ver entre todos qué se necesita y ponerle solución a esto. No se trata de que las soluciones vengan de un lado y de otro, se trata de sentarse y ver qué es lo que necesita la población y qué es lo que necesitamos los profesionales, y buscarle soluciones, ¿eh? Vale. Que para eso están los políticos, o para eso deberían estar, para ponerse detrás de la población y detrás de los profesionales sanitarios y no sanitarios que están velando por su salud.
Perfecto, pues Alicia, ahí queda ese matiz, y vamos, que en cualquier caso los micrófonos de Onda Madrid y de Madrid Trabaja abiertos para seguir detenidamente esta y otras reivindicaciones del colectivo. Gracias, Alicia.
Mil gracias, muchas gracias por darnos voz. Gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Y enseguida hablamos y continuamos con este especial dedicado a la sanidad madrileña y al empleo público en este sector, pero antes tenemos cursos que ofrecerte que no tienen que ver con la materia, porque el primero es de operaciones de fontanería y calefacción.
Es una formación adaptada a los últimos avances aplicados a operaciones y sistemas de calefacción y climatización doméstica. Con él aprenderás a instalar tuberías y el montaje de aparatos sanitarios de climatización de uso doméstico y radiadores. El curso cuenta con 320 horas de formación teórica que se pondrán en marcha en septiembre, además de 160 horas de prácticas en empresas. Ya puedes solicitar una de las plazas.
Y hay un curso de introducción a la energía solar fotovoltaica.
Se trata de una formación online ofrecida por la Universidad Politécnica de Valencia, con la que podrás conocer el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos. Se recomienda tener conocimientos básicos en electricidad para cursarlo. Las personas interesadas en comenzar la formación ya pueden hacerlo a través de la web de EDX.
Hay un curso de tratamientos estéticos.
Es un certificado de profesionalidad con el que aprenderás a realizar tratamientos estéticos faciales y corporales teniendo en cuenta el diagnóstico del cliente. Se aplicarán técnicas cosmetológicas, electroestéticas y drenaje linfático. Cuenta con 650 horas de formación que tienen previsto comenzar en septiembre de manera presencial.
Y uno último de diseño gráfico de productos.
Su objetivo es que los alumnos aprendan a desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto, elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas y utilizando herramientas informáticas. Cuenta con 600 horas de duración que comenzarán en el mes de octubre en Móstoles de manera presencial.
Cualquiera de ellos que te pueda interesar, tienes que inscribirte y para ello debes encontrar los enlaces. ¿Cómo hacerlo? Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están los cursos de formación de este 29 de julio. Y queremos también en este especial que hemos dedicado, que estamos dedicando en estos momentos al empleo público en la sanidad madrileña, pues contar con uno de los colectivos que se ha mostrado más activo, ya no solamente en los últimos meses, sino yo diría que en bastantes años. Tenemos a la portavoz de Marea Blanca, Carmen Esbrí. Carmen, muy buenas. Son muchos años ya, ¿verdad?
Pues sí, como MEDSA Marea Blanca, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, llevamos 8 años. Ocho años, mes a mes, minuto a minuto, denunciando muchísimas cosas que vemos que están explotando ahora en las manos de los políticos.
Eso te iba a decir, porque en estos 8 años la evolución, como los cangrejos hacia atrás, o se han dado, aunque sean pequeños pasos hacia adelante. Sobre todo, Carmen, nos ceñimos a la materia de este programa, que es la materia que tiene que ver con el empleo, etcétera, etcétera.
Si es el tema de empleo, obviamente hemos ido muy para atrás porque realmente vemos que tenemos una deficiencia enorme en sanitarios y personal sanitario de todos los niveles para cubrir las necesidades que implica un servicio público para un contexto de ciudadanía amplio en el que en cualquier momento puede surgir cualquier eventualidad. Y eso no le entra en la cabeza al sistema ni a los que sujetan el sistema. Y bueno, estoy hablando específicamente de Madrid, pero vemos que digamos que el sistema metido en la onda privatizadora, que es lo que nosotros venimos denunciando siempre como un error de bulto, continúa. Y eso, desde luego, es muy grave, es muy grave.
Ya. De cualquier manera, una de las cosas que comentábamos la semana pasada con Carmen y con Rosa es que, no sé si vosotros lo habéis detectado, que a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia, más allá de los aplausos en los balcones, que yo tengo mi propia opinión al respecto, sí que ha habido mayor conciencia entre los madrileños de lo importante que es defender una sanidad pública.
Hombre, es la pretensión, o sea, no podemos evitar tener esa ilusión de que los madrileños hayan entendido que es importantísimo que un sistema público funcione, porque ya hemos visto todo lo que hemos sufrido, cuántos muertos ha habido, cuántos pacientes han sufrido de la pandemia durante estos meses y cómo, si hubiéramos tenido lo que nosotros pedíamos, que era un servicio sanitario público en manos simplemente de gestión pública, se hubieran evitado mucho dolor. Esto ha sido, desde luego, el toque de atención serio, y creemos, esperamos y tenemos ilusión en que se vea que es imprescindible recuperar, y no solo recuperar, sino mejorar y tenerlo en marcha ya, un servicio sanitario público que cubra todas las necesidades de la población. Máxime cuando viene también este azote del COVID, que no ha terminado, como estamos viendo, pero vemos que tampoco están entendiendo que no se puede seguir con ilusiones mercantilistas, regalando millones para hacer hospitales, regalando millones para contratar sacerdotes y no sé cuántas cosas, y no contratar con dignidad, con servicio, o sea, con contratos de continuidad. Viendo que los profesionales sanitarios son los que nos van a cuidar y necesitan también ser cuidados. Y eso no se entiende. Ahora están corriendo queriendo contratar rastreadores por todos los sitios, buscando en los caladeros de cualquier manera, y además diciendo que tienen que ser voluntarios, ¿no? Bueno, es que esto de verdad es un disparate. Entonces, desde luego, hemos ido para atrás.
Bueno, de cualquier manera, Carmen, precisamente hablábamos al principio del programa de todo esto de los rastreadores. Bueno, si se busca voluntarios, no estamos hablando de empleo, están hablando incluso de recolocación de personal de otras administraciones en esa labor.
No, claro, pues lo que te estoy diciendo, pero no solamente es recolocación, sino que están buscando por todos los sitios, pero sin tener contratos, sin ser remunerados y sin nada de nada, y que los propios seguros sean los de, si trabajan en otros sitios, hospitales o lo que sea, y quieren ayudar en algún momento, les cubran ese seguro. Esto es un disparate como la copa de un pino. Y desde luego, alguien tiene que meter ya mano a frenar esta política realmente criminal para la ciudadanía y para los profesionales. Alguien tiene que acabar con esto.
Bueno, de cualquier manera, desde el punto de vista de los profesionales, ¿creéis que la gestión de recursos humanos ha sido la adecuada, está siendo en estos momentos la adecuada?
Yo no soy sanitaria, pero tengo muchos sanitarios que me rodean tanto en las mareas como en otros sitios. Yo creo que no han sido las adecuadas. No han sido las adecuadas desde hace muchos años. No han sido las adecuadas porque sabemos que ha habido mucha contratación en fraude de ley, que se han ganado en Europa juicios y que no se están pagando determinadas cosas ni se están asegurando y estabilizando los empleos. No han sido para nada buenas políticas. Y es una pena porque el personal sanitario está muy bien formado en España. De hecho, ya sabemos que se han estado yendo. Estamos perdiendo lo mejor que teníamos. Y les da igual. Ahora mismo vemos las huelgas de los MIR y, bueno, les sigue dando igual. O sea, no quieren entrar en razones. No se puede esclavizar a la gente. No se puede ganar sueldos millonarios como ganan los políticos. Bueno, millonarios no, pero vamos, grandísimos sueldos. Y querer esclavizar a personas que van a curar a los que están muy enfermos o menos enfermos. Esto es un disparate, esto no puede continuar.
Pues Carmen, que te agradezco que hayas estado presente en este programa y que continuamos en contacto, ¿vale?
Muy bien, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de decir lo que pensamos y nada, cuando queráis, un saludo a las compañeras.
Ya hemos escuchado a Carmen Esbrí y yo ahora quisiera escuchar a nuestra otra Carmen Villares, para que empezásemos ya un poco a hacer balance de lo que hemos escuchado a lo largo del programa y desde el punto de vista del empleo público en materia sanitaria, ¿qué podemos hacer? Claro, ahora Carmen, hablar de oposiciones es prácticamente imposible.
Pues lamentablemente sí, la realidad es que no nos permite hablar de oposiciones, aunque sería necesario que se marcaran en el calendario, la convocatoria de oposiciones para cubrir todas las necesidades que hemos visto, que las personas invitadas al programa, dos compañeras que han estado presentes en nuestro programa, nos han manifestado la precariedad de nuestra sanidad pública y de nuestra atención primaria en nuestra Comunidad de Madrid, pero yo creo que es en el conjunto del Estado, pero vamos, por ceñirnos a nuestra comunidad. Hay que hablar de empleo público, hay que hablar de contratación, hay que volver hay que incentivar la contratación para tener una sanidad pública en condiciones. Faltan muchos efectivos y hay que cubrirlos de la manera que corresponde, como se merecen, unas contrataciones, como se han dicho, dignas, unos salarios dignos, con unas jornadas adecuadas, sin el doblar de jornadas extras, sin limitaciones, bueno, con esa precariedad que no es del siglo XXI, parece que estamos retrocediendo a una edad muy oscura. Hay que mirar hacia adelante y hay que contratar con dignidad. Necesitamos, insisto, una sanidad del siglo XXI y esta Comunidad de Madrid no la tiene, con lo cual mejor y mayor contratación, póngase las condiciones que se puede contratar y generar empleo público, seguro, y déjense de invertir en otras realidades que no son necesarias.
Porque, Rosa, ahora que hablamos de esto, bueno, había en marcha unos procesos de estabilización, incluso se hizo un calendario en el que se unificaron todas las comunidades autónomas. Eso más o menos se había celebrado, pero claro, todavía queda mucho proceso que estabilizar y muchas plazas que cubrir.
Hombre, sí, la verdad es que la mayoría es cierto que ya se había iniciado. Algunas ya, pues bueno, se han celebrado exámenes y demás, pero todavía quedan muchas, pero independientemente de eso, lo fundamental y lo importante es que hay que cubrir todas estas carencias que han quedado patentes en lo que hemos estado viviendo durante estos meses atrás, en lo que seguimos viviendo, en la precariedad laboral que se tiene en la sanidad, ya que estamos hablando hoy de la sanidad en exclusiva. Y desde luego el dotar de los recursos necesarios, porque hemos escuchado diferentes opiniones, diferentes criterios, pero las reivindicaciones al final, tanto de los profesionales como de la ciudadanía, se ve que lo que se quiere es un servicio sanitario que dé la cobertura que se necesita y sobre todo cuando hay situaciones de crisis como la que por desgracia hemos vivido y por desgracia seguimos viviendo sin tener esa dotación necesaria para
la cobertura, Rosa,
que dé una tranquilidad y una seguridad a las personas que en este caso puedan necesitarla.
Rosa, estás hablando de esos recursos que al final, como comentábamos con Carmen, ahora mismo, claro, no se pueden negociar bases de convocatorias ni nada de esto que diera tiempo a convertirse en una realidad plasmada en las plantillas de los diferentes hospitales, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo es un momento complejo. Es un momento complejo y no sé al final cuándo se va a resolver. Yo creo que es todo una incertidumbre y desde luego un despropósito para tener recursos que puedan hacer frente a la situación que estamos viviendo.
Carmen, hablabas antes también de las condiciones laborales, que esa es otra, ¿no? Yo creo que se han vivido momentos en los que, además de, por supuesto, la falta de EPIs, la falta de equipos de seguridad, están ahí los datos, ¿no?, de los sanitarios afectados por el COVID-19, incluso los fallecidos por esta materia. Pero las condiciones laborales tampoco es que hayan sido las idóneas.
Pues no, lamentablemente lo hemos vivido y lo seguimos viendo, cómo está la precariedad instalada, en este caso en el sistema sanitario de nuestra comunidad, y la falta de material, la falta de atención y la falta de personal. Es un conjunto de todo y en los peores momentos
de la pandemia hemos visto cómo atendían o cómo intentaban cubrir por la falta de EPIs, pues con bolsas de basura, que era, es una foto de lo más, bueno, yo la tengo guardada porque ilustra bien cómo han tenido que trabajar y en qué condiciones se han tenido que trabajar nuestros profesionales de la sanidad en su conjunto. Quiere decirse que esta comunidad no está dotada o no, vamos, no quiere dotar al sistema sanitario de las necesidades que tienen los profesionales y dotar de profesionales a esta comunidad. Hay fórmulas, hay métodos para contratar trabajadores sanitarios, las hay, por interinaje, por las formas que se consideren, que las hay. Los sindicatos estamos dispuestos y lo hemos trasladado y seguimos diciéndole, hay formas para sentarnos y hacer contrataciones para que si se avecina, y esperemos que no, pero en fin, otra situación grave como la que hemos vivido o parecida, no nos pille con la precariedad laboral y la precariedad de material humano en este tema. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid hace oídos sordos.
Ya.
Oídos, no sé, pero sordos todos.
¿Y dinero hay? Porque claro, también muchas veces cuando hablamos de contrataciones después tiene que haber un respaldo económico.
Hombre, pues si me permite la compañera Rosa, yo apuntaré a que si hay dinero y yo no tengo ningún problema, vaya por delante, para contratar a capellanes, se contraten médicos, porque si tenemos para contratar por 1 millón de euros al año y pueden haber hecho una contratación hasta el 2028, calculemos todos los millones cada año, para contratar capellanes fijos a tiempo parcial, tiempo completo, tiempo no sé qué, si tenemos ese dinero, si esta comunidad tiene ese dinero, ¿por qué no se hace para el conjunto, para mejorar la sanidad? Insisto, no es ir en contra de quien tenga o no fe religiosa y quiera, ni mucho menos. Es simplemente que hay que poner el bien común en su totalidad, en su conjunto, para todos. Y si hay ese dinero para eso, pues inviértase en lo que afecta a todos y al conjunto, que la salud es lo primero, que decían aquellos.
Rosa, ¿tú quieres agregar algo más?
Es cierto que presupuesto en este momento con los fondos europeos hay que optimizarlos, hay que ser riguroso y hay que ver qué es lo que más se necesita y al final buscar la eficiencia que tanto las administraciones muchas veces nos piden a las trabajadoras y a los trabajadores. Ellos deben de ser eficientes y dotar o destinar esos recursos económicos a donde realmente se ha demostrado que se necesita.
En fin, promesa cumplida. Y vamos a hablar del empleo público en la sanidad madrileña con colectivos que trabajan dentro del propio sector para conocer la realidad, sus reclamaciones y, por supuesto, con el apoyo de nuestras dos invitadas habituales en la mesa de empleo público, que termina temporada de esta manera. Así que Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ambas en Madrid, que siempre hay que matizarlo, que ha sido un placer compartir este año con vosotras.
Igualmente.
Que yo me gustaría que siguierais en septiembre, pero esto lo tenemos que hablar, ¿no?
Sí, ya lo hablaremos, quedan las vacaciones, tenemos que recargar pilas todos, todas, y bueno, pues ya lo hablaremos a la vuelta. Pero vamos, que ha sido, venga, un placer también compartir la temporada con vosotros.
Carmen.
Pues un placer estar con vosotros y esperamos, sí, nosotros esperamos que a la vuelta, pues si el programa lo considera, Comisiones, mi Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid, estará dispuesta a compartir estas tardes tan agradables con vosotros. Feliz,
bueno,
verano.
Agradables. Sí, sí, dime, Carmen.
Feliz verano y que descansemos, que todos con todos nos lo merecemos.
Mi indiferencia natural.
Y así nos pasamos la vida, los años, las semanas, mirando la vida pasar. Y aquí te contamos lo que es la vida en el mundo laboral, en sus diferentes facetas, y escuchando a todo el mundo que tiene algo que contar. Somos los de Madrid Trabaja. Mañana volvemos a estar contigo de 3 a 4 de la tarde o en la redifusión de 6 a 7 de la mañana. Que pases una feliz jornada. Llegan los informativos y el resto de la programación de Onda Madrid.